Vamos a hablar de tradiciones, pero unas tradiciones diferentes a las que estamos viviendo estos días. En concreto, las extensas llanuras de América del Norte fueron el hogar de un gran número de pueblos indígenas, muchos de ellos exterminados por el avance implacable del hombre blanco en la conquista del oeste. De ello queremos hablar con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, como digo, son unas tradiciones también que nos remontan a muchísimos años atrás, aunque muy diferentes, ¿no?, a las que estamos viviendo estos días nosotros aquí.
Bueno, estamos hablando de extensiones de kilómetros gigantescas, de pueblos y etnias que ya muchos de ellos han desaparecido, con ellos su tradición. Nacho, así que es imposible en este tiempo hablar de todas y cada una, como nos fue imposible en su día al abordarlo en Enigmas, contarlo todo, ¿no? Pero sí que podemos hablar así, a grosso modo, de las más curiosas. En unos días, como bien dices, que aquí estamos marcados por la tradición de la Navidad, ¿no?, la tradición judeocristiana, curiosamente también influida por religiones anteriores, mitraístas, y bueno, un tema que nos alejaría un poco de lo que estamos tratando, pero también estamos hablando de cultos pues muy interesantes, ¿no?, al otro lado del Atlántico, que formaban parte de eso, de toda la cosmogonía de los indígenas, de los nativos, de en este caso de Norteamérica, ¿no?, de Centroamérica o Sudamérica, que también es apasionante, pero que algunas todavía permanecen vivas entre las gentes que aún, entre los pueblos que permanecen vivos, pues mantienen esas tradiciones, ¿no? Las mantienen a la vez que evidentemente viven como podemos vivir cualquiera de nosotros, ¿no? O como hacen en Japón, ¿no?, manteniendo vivas las antiguas tradiciones, pero viviendo el día a día de forma natural y normal, ¿no? Y sí, es una mitología riquísima, riquísima y muy variada, y muy distinta entre las diversas tribus, pero a la vez con algunos nexos en común, ¿no? Algunos nexos en común, como puede ser la naturaleza o el contacto con el mundo espiritual, que para ellos era fundamental, Nacho.
Claro, es lo que dices tú. Tenían muchísima diferencia entre las diferentes tribus, sin embargo, sí que tenían cuestiones muy similares, ¿no? La cultura, los ritos ancestrales. ¿Cómo era esa relación con el mundo espiritual o esa creencia en poderes supernaturales que tenían?
Bueno, salvando, como bien dices, las distancias entre cada una de las tribus, de los pueblos indígenas, que evidentemente, dependiendo de la zona, en una extensión tan grande de tantos kilómetros cuadrados, era muy diferente, ¿no? Y también variaba dependiendo de muchas cosas, del clima, de los propios clanes, de las propias sociedades que podríamos denominar casi secretas dentro del pueblo indígena. Sí tenían algunos nexos en común muy importantes, como era el considerar, por ejemplo, que todo lo creado por el ser superior tenía espíritu, y por ello todas las cosas pues eran sagradas y mantenían una especial relación entre ellas. Para ellos era fundamental, Nacho, la madre naturaleza, que cumplía un papel rector dentro de la cosmogonía. Ellos, para ellos, por tanto, el hecho de cazar, cuando cazaban, ¿no?, fuera el animal que fuera, un ciervo, un alce, lo que fuera, debían honrarlo comiéndolo y utilizando cada parte de ese animal, la piel, los cuernos para hacer cuchillos, todo, porque para ellos el acto de cazar era un acto casi podríamos decir ritual, pero no, ellos no mataban por sistema, ni cazaban por entretenimiento, ¿no? Para ellos era sagrado el animal, tanto que estaban convencidas algunas tribus de que algunas provenían en su origen de un espíritu animal, y otras que cuando morían cuando fallecían sus seres queridos se convertían o se transformaban en chacales, en águilas. Entonces ellos consideraban que el entorno, los animales que les rodeaban, eran y podían ser incluso los espíritus de sus seres queridos, ¿no? Entonces los trataban con una veneración que el mundo, los ojos del occidental no comprende, mucho menos las personas que no respetan a los animales, ¿no?, que son por desgracia muchas. Entonces tenían todo ese nexo en común, al igual que tenían una concepción del tiempo circular, no lineal, como podemos tener nosotros, ¿no?, por al menos la mayoría de esas tribus, y también una concepción del pasado como una especie de pasado presente, ¿no? No concebían el pasado como nosotros, sino que todos esos espíritus o esas cosas que habían sucedido anteriormente, por ejemplo, también, digamos que convivían en una especie de llamémoslo así, Nacho, para abreviar, universo paralelo, ¿no? Que era invisible, pero que estaba presente, en su entorno y en su alrededor, ¿no? Entonces, para ellos ese mundo espiritual era fundamental, no solo formaba parte de ceremonias especiales, como puede pasar aquí en diversas religiones, ¿no?, que ceremonias, pues como ahora la Navidad se realizan una serie de rituales. Para ellos, la vida cotidiana, el día a día, también el universo espiritual estaba presente y esa especie de magia también estaba presente siempre.
Claro, esa magia de la que estás hablando, ese mundo espiritual que tenía mucha importancia, ¿no? En, sobre todo la madre naturaleza, ¿verdad? Porque era la que cumplía ese papel rector, podríamos decir, ¿no? Dentro de todo esto de lo que estamos hablando.
Bueno, la naturaleza era para ellos fundamental, tan fundamental como que sus, por ejemplo, sus tótems en forma de animal, pues estaban, como te digo, vinculados a los clanes de cada tribu, y pensaban que un determinado animal representaba, por ejemplo, al gran jefe o a los miembros de una tribu. Estaban en contacto permanente y directo con la naturaleza, ¿no? La naturaleza era su medio de vida. Eso que, evidentemente, con el avance del hombre blanco, la conquista del oeste y la gran masacre que se llevó a cabo contra los indios, pues fue desapareciendo, ¿no? Pero ese contacto con la naturaleza para ellos era fundamental, lo ha sido en diversas tribus en todo el mundo, ¿no? Y lo sigue siendo en algunas que están más en contacto con la naturaleza cada vez, por desgracia son menos, ¿no? En el Amazonas, en Indonesia, en muchísimos pueblos de la Tierra, ¿no? Aunque ese avance inexorable de la civilización y con ello el avance de la tecnología y la destrucción de los bosques y todo, pues evidentemente conlleva también la desaparición de estas tradiciones.
Claro.
¿No? Pero para ellos era fundamental el contacto con la Tierra, el contacto con los cultivos. De hecho, muchos de sus mitos hablan de que incluso sus relatos de la creación hablan de que sus antecesores nacieron de la propia tierra, como si fueran plantas. Estamos hablando de que el indio no distinguía, o al menos la mayoría de ellos, de esa cosmogonía que tenían los pueblos indígenas, no hacía una distinción del pasado mitológico e histórico como hacemos en Occidente, ¿no? Para ellos el pasado mitológico era tan real como el pasado histórico.
Y fíjate que es curioso esa espiritualidad de la que estamos hablando, porque realmente los espíritus quizá hablados o entendidos de una manera completamente diferente a lo que podemos pensar nosotros, ¿no? Que ahora mismo siempre hablamos de espíritus y, entre otras cosas, también nos vamos siempre a una parte más cinematográfica quizá, ¿no? También de estas cosas, y a lo mejor incluso hasta equivocada, ¿no? Pero esa espiritualidad que ellos tenían, que realmente todo pensaban, ¿no? Que tenía espíritus que residían en todas partes, ¿no? Y en todas las cosas, es decir, esa conexión, ¿verdad? Energética que ellos veían en cualquier cosa que les rodeaba, ¿no?
Bueno, eso era fundamental. Es verdad que la visión que tenemos del indio quizá ahora esté un poco idealizada, cuando hace décadas, incluso hace un siglo, lo que estaba era demonizada, ¿no? Y lo estuvo por los primeros westerns de Hollywood, bueno, los primeros y muchos después, hasta que después cambió esa forma de entender el western, ¿no? Y dar una imagen más real al indio. Hoy quizá esté un poco idealizada, porque sí que es cierto que se llegaron a cortar cabellera, sí que es cierto que se realizaron sacrificios, pero no sacrificios que estaban relacionados con su visión del mundo. Eso no exime de que no dejara de ser un crimen, pero estaba relacionado con ese, para ellos, con ese culto a sus antepasados y al mundo espiritual, que para ellos era el concepto del bien y el mal. Estaba en relación a cómo realizaban los deseos de lo que ellos entendían sus seres y sus antepasados y sus seres espirituales, ¿no? Entonces el concepto del bien y el mal para ellos era muy diferente al nuestro, ¿no? Y entroncaba, por supuesto, siempre, continuamente, Nacho, con la madre naturaleza, ¿no? Para ellos algo fundamental. La imagen del indio en los western americanos del primer Hollywood, pues evidentemente era la de una especie casi de bestia sanguinaria que nada tenía que ver con la realidad, porque los vaqueros que querían conquistar el oeste también se comportaban como auténticos salvajes, ¿no? Valga la redundancia, casi más los salvajes eran los vaqueros que los propios indios. Pero bueno, hoy todavía perviven, después de las guerras indias, donde se realizó una auténtica masacre de muchísimas tribus, entre ellas los Sioux, pues permanecen vivas algunas personas de algunos descendientes, y mantienen vivas también aquellas tradiciones, Nacho, de su pueblo, ¿no? De su relación con la naturaleza, con el mundo de los espíritus, con una visión del mundo pues muchísimo más trascendente y mística.
Aunque no ha sido fácil, porque evidentemente, Óscar, es verdad que no ha sido muy capaces, ¿no? De poder sobrevivir al paso del tiempo, sobre todo a las influencias religiosas y a muchas más cosas, ¿verdad? Que se fueron introduciendo en su hábitat natural y que produjeron que, precisamente, además de ser masacrados, como hablábamos, prácticamente exterminados, con lo cual ha sido muy difícil, ¿no? Mantener esas ideas y esa cultura.
Bueno, aparte, como bien dicen, hecho de ese ataque indiscriminado, ¿no? Que hizo que muchos pueblos fueran exterminados. Antes incluso de que eso sucediera, pues las injerencias externas de otras culturas, de la del hombre blanco mismo, pues fue importante, porque debido a la flexibilidad e indefinición de esa mitología nativa, ¿no? Que cambiaba tanto de una tribu a otra, de un estado, lo que entonces no eran estados, pero lo que después sí lo fueron de los Estados Unidos, de un estado a otro, fue más vulnerable a las injerencias externas como el cristianismo, ¿no? Choques culturales que produjeron que se introdujeran personajes nuevos en esos relatos de la creación, ¿no? Que darían para hablar horas y horas, que son fascinantes, ¿no? Dentro de la mitología indígena. Y así a principios del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Para contarte una anécdota, algunas narraciones de lo que venían a llamar los transformadores o creadores incorporaron a sus historias a un héroe conocido como Jesús el Viajero, quien al parecer obtenía peces a partir de espinas de pez y enseñó al pueblo a fabricar hachas, martillos y trampas y capturar salmones, un animal que como otros tantos consideraban sagrado, ¿no? Evidentemente ese Jesús, hoy que estamos en un periodo navideño, ese Jesús era el Jesús cristiano, ¿no? Y había influido en la mitología indígena y lo habían transformado en otro personaje nuevo, pero creado a partir de una serie de connotaciones que tenía el Jesús de la religión cristiana, ¿no? De la religión judeocristiana.
Y hay, evidentemente, también enigmas en torno a esto, de lo que estamos hablando, como serían las ruedas medicinales, la magia de los gemelos, esa figura del Wendigo, ¿no? Hay muchos enigmas también.
Bueno, hay muchísimas cosas. Las ruedas medicinales, estamos hablando de unas construcciones muy curiosas, hechas con piedra, la mayoría en forma, como bien dice el nombre, circular, ¿no? Y algunas formando radios que estarían alineados, lo habrían estado al menos originalmente. Algunos creen que incluso con las estrellas, ¿no? Hay antropólogos que están convencidos de que formaban una especie de nexo de unión con la astronomía, ¿no? Estamos hablando de que en su día llegaron a ver más de 20.000 ruedas a lo largo y ancho de toda Norteamérica. Hoy solo quedan en pie unas 135, están muy bien conservadas, los antropólogos las miman muchísimo, ¿no? Hoy la más célebre es la que está en Bighorn, en Wyoming, que tiene un tamaño de 30 metros de diámetro, Nacho, y donde los descendientes de los nativos de aquel lugar dejan ofrendas al Gran Espíritu. Y estas ruedas medicinales son un enigma, como lo es también que has mencionado al Wendigo, que era una especie de, pues podríamos decir que una especie de hombre lobo sui generis de la cultura indígena, ¿no? También se conocía como Wendigo, y que, según algunos relatos, hablaban de un gigantesco monstruo de hielo caníbal que recibía ese nombre en algunas etnias. En otras se tenía la creencia de que alguien podía convertirse en un Wendigo que tenía ojos saltones y aterradores dientes puntiagudos si esa persona se veía obligada a ingerir carne humana para no morirse de hambre, ¿no? Estamos hablando de una especie de parte oscura de esa mitología que por otra parte comparten todas las creencias y religiones de todo el mundo, ¿no? El bien y el mal, esa dualidad, ¿no? Entonces esta figura descorazonadora, pues fue tan importante en su mitología, que es curioso, Nacho, que hoy incluso en psiquiatría
hay un tipo de trastorno que precisamente se llama psicosis por Wendigo, particular y propio de la cultura amerindia, y que ha sido catalogado así por los psiquiatras. No, dicho trastorno mental se producía principalmente entre diversas tribus de Canadá y Alaska, y la persona que la sufría, sin duda influenciada por este mito del que hablamos, Nacho, dejaba de comer y sufría náuseas y vómitos. E incluso se habla de situaciones de canibalismo, ¿no? Estamos hablando de la influencia que tiene la mitología incluso en la propia mente de algunas de estas personas, ¿no? Entonces esta cultura está muy vinculada a este pasado, a este mundo espiritual, a esa magia a la que atribuyen, por ejemplo, a los gemelos o mellizos, ¿no? Algo de lo que ahora no tenemos tiempo de hablar, pero que es también fascinante y que bueno, un contacto continuo con ese otro mundo que ellos creen que existe sin duda alguna.
Un mundo espiritual en contacto con la naturaleza de una cultura ancestral, la del espíritu indígena, que es lo que hoy estábamos hablando y que le agradecemos como siempre a Óscar Herradón, el redactor jefe de la revista Enigmas, que haya estado con nosotros y nos lo haya contado. Óscar, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer como siempre.
Un abrazo, hasta luego.